ahora le vamos a ofrecer este trabajo que hemos realizado sobre esos 40 años del despegue del Apolo 11 desde la Tierra a la Luna, ¿no? Como esa novela de Julio Verne, ¿no? Son las 10:30 de la mañana del 16 de julio de 1969 en el complejo espacial de Cabo Kennedy, en Florida. El Apolo 11 está a punto de despegar para iniciar un viaje en el que tres astronautas, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, recorrerán los 400.000 kilómetros que separan nuestro planeta de la Luna. 5, 4, 3, se encienden los 5 motores de la fase 1 del cohete Saturno 5. El ruido es ensordecedor. El Apolo 11 se eleva, alcanzando una aceleración que hunde a los astronautas en el respaldo de los asientos del módulo del mando Columbia. Cuatro días más tarde, el 20 de julio de 1969, el módulo lunar Eagle, tras separarse del Columbia, aloniza sobre el Mar de la Tranquilidad. Armstrong y Aldrin se disponen a ser los primeros humanos en pisar la Luna, pero aún hemos de esperar más de 6 horas de preparativos hasta que se abre la escotilla del Eagle. En la península ibérica, son casi las 3 de la madrugada. Un niño, José Luis Sellín, espera junto a su familia con expectación la salida de los astronautas en la tele en blanco y en negro del salón de su casa. Cuarenta años más tarde, José Luis, autor de un magnífico artículo sobre este acontecimiento en la revista Astronomía de este mes, nos relata así los recuerdos de aquella calurosa noche de verano en Madrid.
A mí me tocó vivirlo en persona, entre comillas, tenía 9 años cuando ocurrió esto, y recuerdo que aquella madrugada, casi las 3 de la mañana, que por fin Neil Armstrong se decidió a poner el pie sobre la Luna, yo estaba intentaba mantenerme despierto, ¿no? Lo conseguí, y ya cuando vi que aquello de, bueno, ya lo conseguí, ya puedo dormir en paz, ¿no?
Efectivamente, José Luis, junto con cientos de millones de espectadores en todo el mundo, vivió aquel momento histórico en el que Neil Armstrong descendió por la escalera del Eagle y posó su pie izquierdo en la Luna. Para la historia, Armstrong dejaría la frase célebre: ese es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
With my toe, and here in a fine way.
Desde la Estación Espacial de Fresnedillas, Luis Ruiz López de Gopegui siguió al Apolo 11.
Yo entonces era director de la Estación Espacial de Seguimiento de Naves Tripuladas que la NASA tenía en Fresnedillas. En Fresnedillas había una antena muy grande que además estaba duplicada con otra antena en Robledo de Chavela, por si fallaba una. En Maspalomas había solo una antena pequeña y esa antena no cubría la distancia a la Luna. Entonces, cuando las naves Apolo estaban llegando a la Luna, vaya, mucho antes ya, pues solamente había tres estaciones, que eran la de Fresnedillas, que los americanos llamaban Madrid, otra en Australia, que llamaban Canberra, y otra en California, en el desierto Mojave. Entonces estas tres estaciones, independiente de la postura que tuviera la Luna, la Tierra con respecto a la Luna, siempre había una que cubría 8 horas del día de seguimiento.
Como ha dicho Luis Ruiz López de Gopegui, la estación de Maspalomas tuvo un papel importante en la llegada del hombre a la Luna, aunque su capacidad de comunicación fuese bastante limitada.
Maspalomas tuvo un papel muy importante en los comienzos de la era espacial, porque entonces las naves tripuladas orbitaban la Tierra, no se alejaban a distancias lunares porque no había capacidad para ello. Y entonces, como al lanzar desde Cabo Kennedy se pasa muy pronto sobre las Islas Canarias, pues es el motivo por los que los americanos decidieron poner una estación en Maspalomas y poder controlar cómo iba la nave al poco tiempo del lanzamiento. Como la estación de Maspalomas había 12 o 13 alrededor del mundo que cubrían la órbita de la nave espacial. Maspalomas tenía comunicación. Todas las estaciones tenían comunicación. Lo que pasa que cuando tienes una antena pequeña, pues puedes recibir poca cantidad de comunicación y la voz es la mínima cantidad. En cambio, la telemedida, el estado biomédico de los astronautas, todos los datos de los parámetros de la nave, todo eso ya requiere una banda muy ancha y entonces requiere una antena mayor. Pero cuando se estaba llegando a la Luna, pues si en ese momento Maspalomas veía la Luna, la voz de los astronautas la podían oír.
Julio Melián Pérez, exdirector de la Estación Espacial de Maspalomas, resalta la importancia que tuvo Canarias en los viajes tripulados a la Luna.
Canarias tuvo un papel fundamental porque era el primer punto de contacto de los astronautas cuando salían del lanzamiento desde Florida. Evidentemente que, por tanto, el primer contacto es fundamental, pues desde el punto de vista de ver cómo empiezan las cosas hasta ver cómo terminan.
8 años antes de estos acontecimientos, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, aprobó el programa Apolo con la intención de poner fin a la supremacía soviética en los primeros momentos de la carrera espacial. Kennedy se propuso vencer a los soviéticos en el nuevo campo de batalla de la llamada Guerra Fría. Si el enemigo había logrado situar naves tripuladas orbitando alrededor de la Tierra, ellos llegarían más lejos.
llegar a la Luna fue un capítulo más de la Guerra Fría, que en aquel momento se vivía entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Kennedy, que fue el gran impulsor, en aquel famoso discurso que dio ante el Congreso del Senado, en realidad él no estaba muy convencido de lo del espacio, no le atraía mucho, pero quería darle la nariz a los soviéticos.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to...
Los soviéticos, que habían tenido dos años muy buenos, que habían puesto un satélite en órbita, que habían puesto el primer astronauta, la primera mujer en órbita, todo deprisa corriendo, y estaba, claro, la competencia de prestigio que enfrentaba a los Estados Unidos y la Unión Soviética. Dijeron, bueno, vamos a ver, en vez de otro un pequeño salto para dejarlo en vergüenza, vamos a dar un salto tan grande que ellos no puedan igualarlo. Y se plantean ir a la Luna en una década, en la década del año 60-70, no, bueno, 71, sería el 1 de enero del 71. Entonces se plantean ese tema y los rusos, de hecho, se rindieron. Los rusos no pudieron mantener esa carrera y es cuando empiezan a perderla, empiezan a rendirse porque el esfuerzo industrial que supuso, más de 100.000 personas trabajando, la cantidad de millones increíble que se invirtió de dinero de todos los contribuyentes norteamericanos para conseguir, en el fondo, solo quedar por encima de...
A la Luna se fue por un motivo fundamentalmente político, una gran competencia entre soviéticos y americanos, a ver quién tenía mejor tecnología, a ver qué sistema político tenía mejor tecnología, y entonces se invirtieron cantidades astronómicas en los dos sitios, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética.
Terminada la misión del Apolo 11, el programa de exploración se prolongó hasta 1972. Durante estos 3 años, la NASA llevó a cabo otros 6 viajes tripulados a la Luna. Sin embargo, en una de estas expediciones, concretamente la del Apolo 13, los tripulantes no pudieron alunizar. La última de estas misiones de exploración la protagonizó el Apolo 17. Los recortes presupuestarios, el escaso interés del público que ya empezaba a aburrirse con las rutinarias imágenes de astronautas en la Luna y los problemas a los que los Estados Unidos se enfrentaban en aquella época, como la guerra de Vietnam o la crisis del petróleo, quizás fueron motivos suficientes para que la NASA pusiera fin a sus proyectos de la conquista lunar. Lo cierto fue que una vez logrado ser los primeros en llegar a la Luna, los norteamericanos no encontraron un nuevo aliciente para continuar y justificar el enorme esfuerzo que suponía aquel proyecto.
El último vuelo fue en el año final del 72, principio del 72, creo que fue en diciembre del 72. Lo que pasa que después, hombre, aquí se prolongaría un poco más. Vendría la misión Skylab, que ya... situar un primer laboratorio o estación orbital, hasta que hubo un problema con él porque uno de los grandes paneles solares se rompió y bueno, pues tampoco al final se tuvo que abandonar. También estuvo en el 75, creo que fue en 1975, sí, a mediados de 1975, el encuentro entre una nave Apolo norteamericana y una Salyut rusa, pero ya después de aquella fecha, julio del 75, ya bueno, se había acabado la era de los gigantes, como yo digo, la era dorada de Saturno, que hablaban los clásicos, se había acabado ya, se había agotado todo, ¿no? Estados Unidos vivía en una crisis profunda con la guerra de Vietnam, había agotado sus objetivos, es que ¿para qué más?
Actualmente, transcurridos casi 40 años de aquel evento, ¿cuál es la perspectiva que se tiene sobre la llegada del hombre a la Luna? Escuchemos la opinión de nuestros invitados en el programa de hoy.
Una vez transcurridos 40 años, pues las ideas se confunden un poco. Yo ahora tengo la perspectiva de estos 40 años. y me doy cuenta la tremenda importancia que tuvo, porque en aquellos momentos la perspectiva histórica no se veía, pero ahora, pues, cuando han pasado 40 años y no se ha regresado a la Luna, pues, claro, se da uno cuenta de lo importante que aquellos fueron, que aquellos momentos fueron. Y claro, también, pues, nos damos cuenta de cómo ha cambiado la sociedad gracias a aquellos acontecimientos. En aquella época, pues, la gente en general tenía poca fe en el espacio. No se creía que el espacio podía dar tanto de sí como ha dado. Y ya cuando el hombre llegó a la Luna, pues entonces empezó a comprender que sí, que el hombre podía vivir, podía trabajar en el espacio, que se podían poner satélites en órbita, que se podían reparar, todas esas cosas que luego, poco a poco, pues han transformado completamente la humanidad.
Realmente la aventura lunar, aunque solo sea por su aspecto de aventura, de empresa, porque científicamente es bastante discutible, pero era una empresa, es increíble para mí, a mi entender, solo parangonable quizás al descubrimiento de América, a los viajes de Colón hacia el nuevo continente o al viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo.
Yo quiero decir nada más que una cosa. Yo en esa época no estaba en la estación de Maspalomas. Yo no tuve la suerte de estar ahí entonces, sino que fue después cuando realmente ya el INTA y la España se quedó con la estación, fue cuando yo me ocupé de ella y prácticamente surgimos otra vez de la nada. Pero al yo llegar a Maspalomas y ver lo que allí se había quedado y con qué se había hecho el viaje a la Luna, verdaderamente fue una alucinación. Es que alucinaje. Bueno, lo que quiero decir es que me encontré con unos equipos de comunicaciones que eran teletipos de aquellos que hacían cintas perforadas. La central eléctrica era bastante mayor que esta sala y en aquella central eléctrica hoy es poco más que un ordenador, o es un ordenador al fin y al cabo. Y ese cambio tan radical que ha habido de entonces a ahora es lo que a mí me maravilla extraordinariamente.
José Luis pone en cuestión si es tan grande la importancia que ha tenido los viajes tripulados a la Luna y se plantea esta pregunta. Hoy en día, ¿quién se acuerda del nombre de los 12 astronautas que llegaron a la Luna?
Hablando con los amigos, ¿quién se acuerda de los nombres de astronautas que llegaron a la Luna? Casi nadie, pero pregunta quién sabe los nombres, no sé, del último artista de Operación Triunfo, o de los artistas conocidos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero solo ha habido 12 hombres en la historia que han hecho una cosa que nadie jamás ha hecho, que es pisar la Luna. Me ha sonado muy poco y yo me encuentro entre ellos. No sé, algunos nombres más quizá que la mayoría, pero no muchos más,
Al margen de que el interés por la exploración espacial no sea comparable a otras actividades humanas como el fútbol o la música pop, lo cierto es que la llamada era espacial ha cambiado nuestras vidas.
Nadie pensaba en los satélites de comunicaciones, cómo iban a proliferar, la cantidad de ellos que iba a haber, las distintas órbitas en que iban a estar, la cantidad de servicios que iban a dar. Nadie pensaba que eso era posible y sin embargo, pues, se ha visto que son posibles. Y las aplicaciones de los satélites de comunicación, pues claro, son inmensas, porque han hecho posible, por ejemplo, Internet, que ahora se comunique el mundo entero. Pues claro, la mayoría de las comunicaciones se hacen a través de satélites, que el correo electrónico, bueno, es lo mismo, los GPS, pues es otra cosa que ha nacido de la era espacial y que está tomando una importancia fabulosa, ¿eh? Hoy día ya casi todos los taxis llevan su GPS, se mueven por todas partes, encuentran cualquier lugar sin ningún problema. La telefonía móvil, el que los teléfonos móviles sean tan extraordinariamente pequeños como son ahora, esto se ha logrado gracias a la miniaturización, y la miniaturización es un producto de la era espacial.
¿Y qué nos esperará el futuro? La NASA y otras agencias espaciales han retomado el interés por regresar a la Luna. La Agencia Espacial Estadounidense tiene planes para crear una base lunar y volver a enviar misiones tripuladas allí en el 2025. ¿Es posible que se cumpla este proyecto para entonces?
En 2025 yo creo que sí. Los europeos han hablado con los americanos. Yo trabajé también mucho con la Agencia Espacial Europea y tengo allí amigos y me lo han contado, y los americanos han dicho que no quieren cooperar, que quieren ir ellos solos. Vaya usted a saber si luego les falta dinero y deciden cooperar, pero de momento no hay cooperación internacional.
Pero ¿qué argumentos sostienen esta pretensión, que necesitará una inversión mayor de 100.000 millones de dólares?
Vamos a ver, hay dos razones. Una es porque no hay otra cosa que hacer, y entonces, pues claro, la industria espacial, aeroespacial americana, japonesa, europea, soviética, pues es importantísima. Entonces, si no se hace nada, pues esta industria se para, y eso no conviene porque aumentaría el paro, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay una causa oculta, el helio 3. En la Luna hay mucho helio 3. En la Luna hay muchas cosas, pero aunque hubiera platino en la superficie, no valdría la pena recogerlo, porque traerlo a la Tierra cuesta más que el precio del platino o del oro. Pero si se encuentra en la Luna algo que no hay en la Tierra, pues ya la situación cambia. Aunque sea caro, vale la pena traerlo. En la Tierra hay helio 3, pero escasísimo, escasísimo. En la Luna hay muchísimo y muy fácil de coger, porque llega del Sol en la radiación solar. Como la Luna no tiene atmósfera, se deposita en la superficie, y entonces, pues con una pala se almacena, se calienta, se evapora el helio 3, se recoge en un recipiente y se envía a la Tierra, ¿no? Es una operación relativamente fácil. ¿Para qué queremos helio 3 en la Tierra? Pues hoy para nada, pero se está hablando de que si se llega a la fusión nuclear económica, que pueda utilizarse para la obtención de energía nuclear, pues entonces el helio 3 sería muy importante, suponiendo que se llegue a eso. Por eso hay algunos que dicen que los americanos quieren ir solos.
De momento, la NASA va a sustituir los transbordadores espaciales por nuevos vehículos.
El transbordador espacial, el Shuttle, Es un vehículo recuperable, naturalmente, que se comporta como un avión planeador cuando regresa a tierra, pero que tiene una limitación en cuanto a su alcance de altura al que puede llegar. Y su alcance de altura pues son 200, 300 kilómetros de ese orden. Por tanto, estamos con unas limitaciones bastante grandes. Si pretendemos ir más allá, desde luego ya eso no nos vale. Por tanto, si se pretende eliminar, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, ¿para qué queremos ya los shuttles? Por tanto, pues es lógico que se estén pensando en nuevas cosas. Y si no pensamos en nuevas cosas y nos mantenemos en lo que tenemos y con un inmovilismo total, eso sería lo peor que se podría hacer.
La NASA recupera diseños parecidos a los de las misiones Apolo para sus nuevos viajes tripulados.
Ahora se va a ir con de la misma forma que se fue, pero con equipos mucho más modernos.
Claro.
Y mucho más seguros y mucho más funcionales. Pero el sistema va a ser el mismo, porque aquel era muy bueno y estaba muy bien hecho.
El siguiente paso, según la ruta marcada en su día por George Bush, sería viajar de la Luna hasta Marte. Tanto José Luis Sellín como Luis Ruiz de Gopegui declaran su pesimismo respecto a esta última idea.
Eso es una quimera, porque Bush lógicamente no entiende mucho del espacio y hoy día, si se quiere ir a Marte, vale más utilizar la Estación Espacial Internacional o algo equivalente como punto intermedio. No hay que ir hasta la Luna, pero ya te digo, nadie está pensando en ir a Marte, porque ir a Marte no tiene perspectivas militares como tenía en tiempos ir a la Luna, y por tanto, pues es una aventura complicadísima. Ir a la Luna se tarda 3 días, ir a Marte se tarda 9 meses, o sea, ya te puedes imaginar la diferencia que hay, lo que cuesta, la tecnología, no se sabe cómo resolver el problema de la falta de gravedad durante tanto tiempo, no se sabe cómo resolver el problema de las radiaciones que se recibirían, o sea que está muy muy verde ir a Marte sin saber si hubiera una necesidad perentoria, algo que fuera muy necesario ir a Marte, pues se trabajaría en ello, pero como no la hay, pues no se está trabajando. Y entonces, ya te digo, la tecnología está muy lejos de momento.
Por lo mismo que ahora no tenemos estaciones en la Luna, yo pienso que tampoco en el año 2025 llegaremos a Marte, que es la idea que ahora se maneja. Pues vamos a ir a Marte, después de la estación espacial, primero a la Luna, a mediados de la década que viene, y 10 años después a Marte. Pienso que, hombre, ojalá me equivocara porque me gustaría verlo, pero siendo, manejando los datos que manejo y siendo realista, pienso que, bueno, ahí también recibiremos una pequeña decepción.
Pedro García Alario, astrofísico de la Agencia Espacial Europea, se muestra optimista.
Bueno, yo creo que el afán de explorar el universo de la humanidad no puede parar. Y antes o después estoy seguro de que volveremos. Ya existen planes en diversos países que están intentando liderar el movimiento de vuelta otra vez a esta epopeya exploratoria de nuestro sistema solar, y yo creo que sin duda alguna de aquí a 10, 15 años veremos nuevamente al hombre en la Luna, y quién sabe si de aquí a un poco más, a lo mejor 20 años, tendremos al primer ser humano pisando el suelo de Marte, que es algo que es factible, aunque dificultoso, pero no me cabe duda.
ground control to Major Tom.
Finalizaremos con la opinión del exdirector de la Estación Espacial de Maspalomas. En su opinión, la Luna es un punto estratégico necesario para dar el salto a Marte, quizás en el 2050.
La intención siguiente es ir a Marte, pero probablemente tenga que hacerse algún trabajo de viajes previos a la Luna, etapas en la Luna. No voy a decir escalas, porque eso sería como parece que son escalas de tren, pero no ese es el caso, sino simplemente que creo que el viaje a la Luna, esa experiencia previa que se ha hecho, ha sido fundamental para ahora poder seguir en esa ambición de conocer nuestro entorno. En definitiva, lo primero es Marte. Quizás para el año 45 o año 50. En fin, son temas que siempre, además, cualquier fecha que se pueda dar en cualquier programa espacial siempre lleva consigo unos retrasos, unos retardos por mil circunstancias diversas, que al final, pues, bueno, se llega cuando llega el momento.
En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.